cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Oh, te pones una mochila, te vas de viaje, una moto.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Puse noticiaslocas.com y me salta la conexión, no es privada, ¿viste? Con tipo fan. Ah.
Gonzalo Delgado.
¿Quieren andar una libreta? Oye, en serio, vamos a hablar de cosas así.
Los productores.
Y Majo Borges.
Ay, Majo, me caíste tan bien, porque si no le hubiera echado los perros.
¿No? Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía de miércoles para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Majo y la voz del Uruguay? ¿Cómo andan?
¿Cómo andan? Muy bien, excelente.
¿Qué dicen?
Se acaba de dar un auricularazo en la boca. Yo no vi, vi la reacción nomás.
Pero me partí la...
No.
Ahí creo que se me va a hinchar, ¿no?
Lo acabo de ver. ¿Cómo todo? Lográs hacer pero algo así? Si hubiera cámara es para pedir el VAR y que la gente lo vea.
Me está saliendo sangre.
No, fue a abrir los auriculares para ponérselos en los oídos y se lo dio.
Se me soltó.
Hizo como un efecto rebote.
Y hizo el plan.
Qué señal,
¿eh? Y aparte...
¿Podés leerlo o no?
¿Cómo me partió la trompa?
¿Un auricular te lastime?
¿Cómo disfrutás el deterioro de los demás, Pablo? Pabe, pero se me va a hinchar, te leo ahora. Segundo bloque es tipo...
¿Cómo le explicás a tu señora, botox, verdad?
Por suerte estamos al aire, mi amor. No tengo pruebas.
Volví con la boca partida. No, fue un accidente. No sabés lo que me pasó. Pero no te va a creer que te diste con los auriculares.
Está el registro.
Fue muy boludo.
Vos decís que... De Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
No,
pero de vos no va a creer eso.
No, para nada. Pero la pena es que no haya cámaras para que los oyentes vean lo mismo que yo. Porque aparte, te pegaste y pegaste un salto para atrás.
Es que me veo como si hubieran pegado un cortito ahí en una falta, en un córner.
Bueno, sentite libre de salir a ponerte un poco de agua. ¿Querés agua que tengo acá?
No, no, estamos bien.
Se sacaba un diente el tipo.
¿En qué estábamos? Perdón.
Ah, pará. Leí algo, Majo. No sé si será viejo o será nuevo.
Sí.
Tiene que ver con el cine. Es viejo, en realidad. ¿Llegaste a ver Lazos de Vida? No. La película que hace Anthony Hopkins. Una especie de ficción de la realidad. De... ¿Cómo es? En inglés no encuentro el nombre.
¿No es el padre?
No, es la historia de Nicholas Winton. Que hemos hablado muchas veces en varios programas de él.
No, no sé.
Y Anthony Hopkins hace de
Nicholas Winton. Claro, no, ya sé cuál es la película y
el
ya sé
veterano,
cuál es la historia.
El viejo que se entera al aire que salvó...
La vida de
660 niños judíos, es impresionante. Sí. Yo no sabía que había película.
El año pasado se estrenó.
Ahí va, se estrenó en julio por ahí. Y no sé, se ve que por el tema de los Oscar o algún video de Hopkins saltó. Claro, lo que yo no había escuchado, no sabía, era por qué saltó, y es más impactante. No sé si será real o la película lo exagera. No vi la película.
No, yo tampoco.
Este tipo, al parecer, no era... aparte le dicen como el Schindler inglés, porque tiene algo que ver.
Sí.
Pero lo curioso es que no era un tipo vinculado a la guerra, estaba en Inglaterra, ya se creía, podía haber hecho vista gorda, y sin embargo, empezó a armar jugadas de trenes y cambiar documentos. Todo a huevo, pero sin apoyo de nadie. Lo que es más increíble, que no lo contó a nadie ni a su mujer. Saltó 30, 40 años después, que la mujer, revisando un placar, encuentra un par de cuadernos.
Después que pasó el peligro, tampoco lo contó.
Pero poner en los 70 saltó.
Claro.
Bueno, eso era un clásico. De hecho, la película brasilera sobre el diputado Rubens Paiva, el diputado hacía lo mismo, ayudaba con documentos a los que se habían ido a Chile y demás, y la mujer tampoco sabía. Cuando se lo llevan apresada, la sorpresa de la mujer es inmensa, porque no tenía ni idea que estaba ayudando a otra gente.
Claro, pero una cosa es que no te lo cuente durante el hecho, para no poner en riesgo a los demás.
Claro.
Y otra cosa es que después de la guerra, el tipo tampoco le cuente nada a la mujer.
Exacto. También después vi un hilo de Twitter de Emilio Sánchez Lozano, que debe ser, supongo yo, alguien de España, periodista o algo, donde hace el cuento ese. A ver si lo puedo recapitular. En el 38 tenía 29 años, trabajaba como agente de bolsa de Londres. Vida tranquila, más cómodo, 5-0, supongo, ¿no?
Sí.
Y un amigo le pidió que viajara a Checoslovaquia. Y ahí fue y le rompió la vista a lo que estaba viendo. Miles de familias judías intentaban huir de la persecución, pero había fronteras cerradas y nadie quería recibir a los refugiados, sobre todo a los niños. Y este hombre decidió volver a Londres y empezar a buscar familias que adoptaran niños judíos para sacarlos de Checoslovaquia antes que fuera tarde, ¿no? Las fronteras estaban cerradas, los países no querían aceptar refugiados, entonces dijo, está, la solución es documentos falsos, cometas y trenes secretos. ¿Se dan cuenta lo que es la logística?
No.
Hacer uno legal, ya es impensado, hacer esto en marco de guerra, con niños, esto es una locura.
Marchabas, ¿no?, presos vos también.
Este demente organizó rescatar a 669 niños. Los trenes cruzaron Europa justo antes que los nazis cayeran. El último convoy con 250 niños a bordo estaba listo para partir el 1 de septiembre del 39, pero ese día Alemania invadió Polonia y el tren no salió.
¡No!
Salvó cientos de vidas, y acá está la parte increíble que cuento. El hilo de Twitter está en Emilio S. Lozano. Volvió a su vida normal sin hablar jamás de eso. Se casó, no le contó ni a su esposa, y 50 años después, en el 88... O sea, 50 años, reloj, ¿no? La mujer ve un álbum de fotos y documentos en un placar ahí. Y empieza a ver fotos, cientos de nombres de niños, ¿no? Y lo que hace es increíble. En vez de hablar con el hombre, lo lleva a la prensa. Se ve que veo algo fuerte, ¿no?
Pará, qué bien estaba la comunicación en esa pareja.
Yo te iba a decir, o sea...
Él no le contó a ella y ella no lo habla con él, va a la prensa.
Claro. Y doy un paso más, nunca había revisado el placar antes.
Ojo, este hilo es medio escasán y capaz que hay que ir a buscar más.
Sí.
Y capaz que sí habló en ese momento.
Capaz que ya estaba muerto el señor.
¿Qué es la prensa? No, si tampoco. Es un sensacionalista, porque la reacción es de la BBC. Que ahí está el video, claro, célebre.
¿A qué prensa se lo llevas también?
Claro, claro. Sí. Ahí está el video famoso, que es la escena de la película, que está Anthony Hopkins, que está el video del viejo.
Está en los avances.
Vi el video de esa parte, que es la reconstrucción de el hito de por qué es más famoso, es por ese video.
Lo llevan a un programa de televisión.
Lo sientan en primera fila.
Ah, pero yo vi el verdadero.
El verdadero es una saga.
Yo vi el verdadero.
Un viejo, 80 años, que le preguntan, que levante la mano a alguien que este señor le haya ayudado.
Claro.
Levanta toda la tribuna. Consiguieron 100 o 50 de esos 669. Claro.
Niños,
y el loco se da vuelta y tira que está toda esa tribuna con la mano levantada, está, y ahí se va el carajo, ¿no?
Lo que nunca entendí, sobre texto de qué lo llevan invitado al plato, como dicen los españoles.
Sí, eso estaba contado. La pregunta que hace el conductor de la ABC es, ¿alguien en esta sala le debe su vida a este hombre? Y todo el estudio de televisión, que para poder describirlo es grande, pero no es tan grande, habría entre 30 y 50 personas, ¿no? Está salado igual, capaz que son más, pero... ahí lo logran. Y ahí el tipo se da cuenta la demencia que había hecho. Y al verlo, esos niños ya señores grandes, el impacto. Murió en 2015 Winton. Nunca se consideró un héroe. Y hoy, de esos descendientes, hay 6.000 personas vivas. De aquellos 669.
Claro, porque tuvieron descendencia.
Y claro, nunca estuvo. Nunca, capaz que llegó a tener reconocimientos sí finales, ¿no? Porque lo que hizo es una demencia absoluta. Pero es tremendo. Y hay muchas fotos del tipo veinteañero. Y muchas fotos de aquellos niños, ¿no?
No, la historia es increíble.
Es un pire la historia.
Siempre fueron héroes esa gente que arriesgó su vida por salvar a otros. ¿Cómo se...? ¿Quién habrá sido el productor que dijo, vamos a llevarlo? ¿Y cómo recabás?
¿Cómo lo convencen para ir?
También. Pero ponerle que fuera un especialista en economía y fuera un talk show y le dijeran, bueno, vamos a hablar de economía, pero tenés que contar con una producción que contacte cada una de esas familias en los meses de buscando gente que debían haber estado y guardado todo en secreto para que el tipo no sospeche nada.
Sí.
Imponente. Que eso haya sucedido en un programa de televisión es genial.
Es impresionante. Busquen el video, que es un pire.
Yo sé que el video real no lo vi.
El loco, claro, empieza a sentir movimiento y se da cuenta el veterano, como diciendo, ¿qué está pasando acá?
Sí, yo solo vi el real, conozco el real.
El real es una demencia.
Tengo que ver el... El año pasado no me dieron los tiempos directamente. Yo no sé si ya había llegado el bebé o no.
Pero no es un nombre tan conocido.
No.
Si vos decís Nicholas Winton.
No.
No, porque son esas historias anónimas.
Claro. Bueno, a mí me pasa que yo tengo un caso muy cercano y que no es un tipo ni remotamente conocido por las grandes masas, digamos, que es el que era el embajador de México
Ah, hablamos Uruguay. Hace tiempo todo, ¿no?
Claro, cuando el golpe de Estado en Uruguay, Vicente Muniz Arroyo, que salvó un poco menos gente, pero cientos de uruguayos, que si no hubieran estado presos o muertos, y que el tipo los llevó a su casa a vivir mientras no conseguía el salvoconducto para llevárselos, llegó a tener 300 uruguayos viviendo en su casa.
No, o sea, hay una historia en paralela en la Embajada de Italia en Chile, en Santiago de Chile, que yo no sé si no fue una de las últimas películas de Nanni Moretti. Hay un documental muy bueno sobre esa embajada que se convirtió en, o sea, colchones en el piso, comida.
Claro, esto era igual, esto era la casa.
Claro, o sea, pero creo que era lo mismo, la casa de los embajadores.
Pero
italianos.
Además, en este caso, los tipos se metían en la embajada, que era en la Plaza Independencia, era el edificio más conocido de la Plaza Independencia, el gigante.
El Ciudadela.
El Ciudadela, y él los tenía que llevar desde ahí hasta Carrasco, que era la residencia del embajador, y de ahí se los tuvo que llevar al aeropuerto, todo calzado, onda, tocando milicos en los pasillos con plata para poder sacarlo. Lo mismo, o sea, a otra escala, lo mismo que hacía este tipo.
Claro.
Corrompiendo las estructuras para poder hacer justicia, digamos.
Y acá lo que dicen, esta historia paralela en la Embajada de Italia, era la embajadora. Primero que la gente se empezó a correr la bola y se tiraba por el muro. Iba caminando y se tiraba para el otro lado del muro. Una mujer que murió en eso. Para entrar al territorio italiano, digamos, en Santiago. Y después, ¿cómo hacía para sacarlos en el autito y saludando gente? ¿Onda? No pasa nada, porque tenía la inmunidad, claro, de los embajadores. No, esas historias son tremendas. Claro.
Tanto fue el laburo de este loco que en un momento el gobierno militar pidió formalmente a México que lo sacara, que si no iba a tener un conflicto diplomático.
Claro.
Y se lo terminan llevando para México.
Ahí está la inmunidad diplomática, sí. Eso
crees. En Wikipedia hay más información de Winton y cuenta que hizo 8 viajes. El primero sacó una tanda de guachos en avión y los siguientes meses organizó 7 transportes. Hizo una movida publicando anuncios en diarios, iglesias y sinagogas pidiendo ayuda y plata, y recibió apoyo abundante de la sociedad, hasta familias que estaban afín. Y todos esperaban en la estación de Liverpool Street. Las familias de acogida esperaban ahí a los niños y terminó rescatando esa cantidad. Y por un día no logró meter los 250 que le faltaron.
¿Cómo hacía para llenar un avión lleno de niños? Que por todos lados salta, ¿no? O sea, no es como...
Sí,
no,
sí.
Vayan y disimulen, son niños.
Son Boy Scouts, háganme cuenta que son Boy Scouts.
Mira, acá está el dato. Dice, en el 88, Grete, su mujer encuentra un viejo maletín escondido en el desván. Se topó con las fotos de los 669 niños, una lista con el nombre de todos ellos y cartas de sus padres. Tal descubrimiento provocó que Winton no tuviera más remedio que explicarle a su esposa.
Yo no puedo creer.
No, vieja, estoy metido en un temita ahí.
Lo que había acontecido décadas atrás, y sorprendida por la historia que le contaba su marido, Greta se puso en contacto con Elizabeth Maxwell, una historiadora especializada en el holocausto nazi y esposa del magnate de la comunicación Robert Maxwell, propietaria del Daily Mirror y el Sunday Mirror. Maxwell, cuyas raíces eran checas, quedó tan impresionado por la gesta que publicó la historia en sus diarios, y poco después la BBC lo invitó a ese programa especial, que es de los más recordados.
Son diarios sensacionalistas, eso, ¿no?
Claro, cuando fue a la BBC ya sabía que su historia se sabía.
Claro, claro.
Pues la publicaron los diarios primero.
Exacto.
Ya sabía que iba, digamos. No se imaginaría que estaba la gente, pero sabía que iba.
Y lo llevaron a That's Life, que fue un programa icónico, duró 21 años en la BBC.
Imagino que esa producción Facebook lo debe de haber ayudado a encontrar, claro, a cada una de esas personas que estaban en la... Porque yo no puedo dejar de pensar en los productores que consiguieron que 100 personas descendientes de los sobrevivientes que él salvó...
Sí, bueno, no, le dio el tiempo para que reciba premios de todo tipo y color, ¿no?
Claro.
Lógicamente.
Qué suerte, que fue...
Miembro del Imperio Británico, caballero del Imperio, liberador de Praga... Vaclav Havel también le concedió la máxima condecoración militar.
Expresidente checo.
Sí, lo nominaron al Nobel de la Paz. Claramente no lo ganó, ¿no?
No, era demasiado paz.
Está pasado de bueno, ¿no? Si no, tiraste un par de
Obama.
Demasiado acción y poco lobby. Vamos a dárselo a otro.
Vamos a dárselo a un presidente que tenga presencia militar en otros países.
Se casó con Grete, una secretaria danesa e hija de un contador. Se casaron en el 48. A los 40 años de casados saltó Grete.
¡Ah, claro! ¡Qué locura!
Se me dijo, no tenías ganas de hablar de esto. No te había, no te picaba así como algo. No tenía ganas. La cantidad de veces que han hablado del holocausto, todo, o sea...
Claro, ¿cómo guardarte eso? Claro.
Hombre de antes, pero igualmente él sentiría que todavía podía ir apresado o ser juzgado, capaz.
No creo.
¿Por qué lo guarda? O sea, estoy lucubrando, ¿por qué guardarte todo?
Viviendo en Reino Unido y 40 años después de la guerra.
La película de Hopkins viene, es la adaptación del libro If It's Not Impossible, The Life of Sir Nicholas Winton, escrito por Barbara Winton, una de sus tres hijos. El hijo mayor, Robin, tuvo síndrome de Down y murió de meningitis cuando cumplió 6 años. Y la película se estrenó en el Festival de Toronto en septiembre del 2023. O sea, fresquita, fresquita, ¿eh?
Se estrenó acá el año pasado, 24. Claro, hasta en eso se parece en Aún Estoy Aquí, la película brasileña Walter Salles, porque está basada en un libro que escribió uno de los hijos de Rubens Paiva, el diputado.
La BBC ubicó de los 669, dice que más de 370 no fueron localizados.
Bueno, es muy difícil encontrarlo.
BBC News sugirió en 2015 que es posible que no conozcan la historia completa de cómo sobrevivieron en la guerra.
No, claro, el rastreo es...
Claro, algunos de esos niños ni siquiera, si eran muy chiquitos, capaz que ni les dijeron mucho.
Ni saben.
Claro.
Con 106, murió, ¿eh?
No, 106 metió.
Claro. No cumplió aquello de yerba mala, nunca muere, ¿no?
106.
¿Cómo yerba mala?
Claro, yerba mala nunca muere, es la frase, como siendo lo bueno muere joven.
Claro, no cumplió siendo bueno, vivió mucho.
Claro. No, yo dije, para sí, es una de las historias más buenas que conocimos. A mí esto me hizo acordar, ahora que hablaban de películas y de los descendientes, porque sobrevivieron esos 600 que él salvó, pero no sé cuántos dijiste que eran como consecuencias de salvarlos a ellos, ahora tienen
claro, 6.000, pues,
hay una película
de los Andes, ¿viste? La Sociedad de la Nieve dice que los 16 que el arriero hoy viven, no sé, ponerle, no me acuerdo esa cifra, 250 personas existen por el arriero.
Claro, exacto. Claro. Y me hiciste acordar a una película chiquita que estuvo nominada ahora al Oscar, pero no a mejor película, se llama Un Dolor Real. Lo tienen a Jesse Eisenberg, el actor que hizo de Mark Zuckerberg en la red social.
Sí,
ahí lo sabía.
Judío muy, con una cara muy particular. También fue como el alter ego de Woody Allen en alguna de sus películas. Él es el director guionista de la película por la que Kiera Culkin, el hermano de Macaulay Culkin.
Claro, ganó el Oscar ahora, ¿eh?
Claro, ganó el Oscar. Esa película se llama Un Dolor Real. Son dos primos que se muere la abuela y dicen, bueno, vamos a conocer la casa de la abuela en Polonia. Y entonces van a Polonia y hacen como... Lo bueno de la película, que me parece un hallazgo, es... Se vinculan con el turismo del holocausto. O sea, ellos van y dicen, bueno, vamos a hacer... Y todos los que te muestran cómo son cada uno que participa de ese grupo, ¿viste? Que se arman esos grupos de turistas. Que ya después del tercer día te empezás a conocer mucho y empiezan a salir conversaciones más complicadas. Cada uno tiene alguna historia distinta con el holocausto. Pero ellos tienen la de su abuela y quieren ir a la casita de su abuela. Y hay una cosa sobre el dolor que vivió, o sea, lo que hizo nuestra abuela, todos los milagros que pasaron para que nuestra abuela sobreviviera y nosotros existamos, para que después vos te vayas a preocupar por pavadas o vos no quieras vivir más. Hay una cosa sobre la depresión que está flotando ahí y dice, nuestra abuela hizo... Entonces se llama Un Dolor Real porque en realidad compara los dolores de los nietos con el dolor de la abuela. Una abuela que después fue muy recia, sobrevivió a eso y cuando llegó a Nueva York, dice, una abuela muy dura. Supongo que también, como este señor, no hablaba mucho. Y está muy bien, es muy chiquitita. Se llama Un Dolor Real, todavía está en cines.
Este guacho ya ganaba el Oscar por ese papel en una película que no tuvo más nada que eso, de hacer demencial la actuación.
Es buena... Pero...
¿Es el bueno de los McCalkin? ¿Podemos confirmarlo?
Sí.
Pues está todo loco.
No, y es el hermano, ¿no? ¿Viste? El bueno era el hermano, claro.
Claramente tuvo su punto máximo, lo que hablábamos, lo tenía en la mesa, su punto máximo de rendimiento en un mejor momento que su hermano.
Claro.
Que quemó todo de un chico.
Que McCalkin lloró viendo la ceremonia.
¿Sí? Exacto. ¿Está recuperado? Fuera de esto, no fuera el chiste, lo digo. Por un momento estuvo entreveradito.
Y bueno, como todo niño que es explotado en el cine... sí, dice que se emocionó. Kiera Culkin está bien en esa película, está muy bien, pero no sé si como para ser el mejor actor, pero venía ganando todo en todos los... En todo, la película, Yo creo que conmovió. De hecho, el otro día Christian Fong dijo que, cuando en lo de Topic, dijo que era la que más le había... De todas las de los Oscars, la que más le había gustado a él era esa, Un dolor real. Es una muy linda película, muy chiquitita. A mí no fue la que más me gustó. Bueno, de hecho, increíblemente me gustó más Anora. Pero es recomendable. Y tiene todo este pensamiento de los sobrevivientes, los descendientes de los sobrevivientes que se enfrentan a qué hago con mi vida hoy, qué hizo mi abuela y nada, un montón de cosas que están muy buenas de pensar.
¿Tenés un consejo para darnos, Pablo, antes que venga?
Sí, vinculado al fútbol, que podés alentar a la Celeste con el Banco República. Así que ganá entradas para todo el partido local, camisetas oficiales y mucho más. Solamente tenés que mandar tu video al Instagram del Bro contando qué es ponerte la Celeste. Esa es la consigna. Banco República, sponsor principal de la selección.
No llegué ayer porque hoy empezaban las clases. Anoche fue todo muy entrenado, no llegué a ver a Doña Bastarda. Dicen que peleé el campeonato después de la actuación de ayer.
Yo escuché lo mismo también, pero...
Bien.
No sé, es imposible.
Yo no lo vi, no lo vi.
¿Cuándo que ya no va a llover? O sea que termina, ¿cuándo? El viernes, el sábado.
De viernes para sábado, ¿no?
Hoy va a un Waldemar, ¿verdad?
Hoy va a un Waldemar.
Era la última.
Miércoles bien.
Sí, creo que es de viernes para sábado.
¿De viernes a sábado?
Sí, de viernes para sábado. Perfecto. Las suspensiones perfectas. Vamos, Pablo. Si vos vas, yo voy.
¿A dónde?
A recorrer el club. Yo sé que abajo le digo y se sube. Obvio. Por eso te digo a vos. Si vas vos, vamos los tres. Como fuimos ahora para Lamas, la segunda salida de amigos, de amiguitos del programa, vamos los tres recorriendo clubes. ¿Cómo la ves?
Bueno, no me seduce mucho la propuesta.
¿En serio? Barra, whisky, muchacho. No, ya no llega. Puntajes a mano.
Ah, eso me pasa en el boca, Pablo.
Fallos,
si vamos a uno, está, pero a varios... Se me cae.
Bueno, elijamos un club. Ahí me pasa la gran. Lo que tenemos los super amigos, que socializamos mucho. Tengo muchos amigos en distintos lados, clubes. Claro. Y eso me genera.
Claro.
Y tenemos hinche.
Pero creo que si tuviera que elegir. Me van a matar.
No lo digas, que ahí se juegan asados, copas, que te van a invitar. No lo digas.
Pasa que yo tengo un vínculo sensorial, energético, emocional.
Ay.
Afectivo con él.
Ay, sí.
Aunque no lo sé, alguno lo pensará por ahí, aunque no sí. Sea, con el Maxi.
Claro.
Creo que iría con el Maxi. Me van a matar los demás, pero.
Como Maxi Pérez.
El Maxi es lo más grande que hay, claro.
Asaltante con patente, que yo creo que es la que va a ganar.
No, pero bueno. Más allá de que tuviera chance de ganar o no. Si me decís vos, podés elegir una sola persona con la que pasarías.
Está bien.
Me acabo de enterrar con 3-4 amigos en este mismo instante. Vamos a la tanda mejor.
Te van a pensar.
Y lo peor es que mueve la trompa como si hubieran agarrado a piñas en un corner.
Anda, ponerte un poco de hielo, algo. Se viene el profe Pérez, vamos a hablar un poquito de historia.
El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Conducción, Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire, Matías Rodríguez. ¿Qué hay más allá de las grandes batallas, las revoluciones y los héroes nacionales? Él nos propone un viaje en el tiempo a la vida cotidiana de los uruguayos.
Una historia extraordinaria.
Gente común.
Sin las grandes luminarias.
La columna de historia de Gerardo Pérez.
Gente común.
¿En quién te dice?
Profe querido, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día para ustedes, qué lindo estar acá otra vez, un gustazo acompañar a toda la audiencia por unos minutos en esta oportunidad con un tema con foco en el 8 de marzo, que está ahí, estamos a nada, ¿no? Y de alguna forma poder observar cómo hay algunas continuidades en el tiempo, y algunas cosas que por suerte han cambiado y han cambiado mucho, como algunas batallas que se han librado y que se siguen librando, han tenido su éxito y otras no tanto, y de alguna forma el presentar algunos documentos con ustedes e intentar de comentarlos tiene como esa mirada hoy con...
Tenés un material gráfico arriba de la mesa espectacular.
Específicamente, y le tengo que agradecer siempre a Mónica Marona, que es la que me facilita estas revistas de Mundo Uruguayo, que son fascinantes, ¿no?
¿Estas
son? Tengo una de 1919. Porque no solamente son estas dos que tengo acá, sino que traje recortes de otras, ¿no? Una de 1919 y después dos de 1929. Referido en algunos casos como a la vida cotidiana, cómo eran las situaciones por las cuales las mujeres a veces tenían que pasar y por qué miradas, pero a su vez la contradicción de miradas tan opuestas, porque ya me sumerjo en esto, ¿no? En una misma revista, en un mismo número, tenemos la referencia seria, adecuada, de la revista haciendo mención a Paulina Luisi, y les leo lo que dice, ¿no? Es mucho más extenso, pero dice, ha regresado, esta es de 1929, dice, ha regresado de Buenos Aires la doctora Paulina Luisi, después de llevar al tercer Congreso Internacional Femenino, celebrado en aquella capital, la representación de instituciones tan importantes como delegada de la Gran Alianza Internacional para el Sufragio Femenino con sede en Londres, asociación que tiene 42 países federados y 3 asientos de consejeras técnicas, en las cuales, bla, 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 está colocando en un lugar destacado a Paulina Luisi, que fue una de las sufragistas más importantes de nuestro país. En esta edición, que uno dice, qué bueno, ¿no?, esta mención, con el respeto que se habla, un informe súper extenso, en esta misma revista hay una especie de verso, ¿no?, casi carnavalesco, que se titula Faldas cortas y escotes largos. Si ustedes me dejan, no más de dos minutos y medio.
Con ese título no vamos a perder de...
Faldas cortas y escotes largos. Y dice... Chicas que en el transversal e ingrato asiento tranviario os sentáis casi a diario luciendo un busto de estatuario y una pierna colosal. Damas que cumplís los 30, dueñas de una anatomía sin ninguna economía, que en ese mismo tranvía parece que se acrecienta. Jamonas de tanto peso como abundantes en años, que ajenas a desengaños mostráis vuestros aledaños sin inmutarnos por eso. Jóvenes de toda edad, rectilíneas y flacas, frágiles como las lacas y con piernas como estacas, que producen ansiedad. Rubias, castañas, morenas, faldicortas y desmangadas, de axilas bien depiladas, tan ampliamente escotadas, que parecéis unas nenas. Mujeres que así salís ufanas y decididas y sin duda convencidas de que al ir tan desvestidas con la época vivís. Que, permitid que lo diga, extrañas a los recatos de los tiempos timoratos, para mostrar los zapatos enseñáis hasta la liga. ¿Por qué dejáis de ser tiernas y exteriorizáis enojos cuando alguien, sintiendo antojos, quiere recrear sus ojos fijándose en vuestras piernas? O por no pasar por sote, aprovecha la volada al tiempo que vais sentada para mandar la mirada por el tentador escote. ¿Por qué, ya que exageráis a vuestro placer la moda, soléis encresparos todas fingiendo que os incomoda la atención que despertáis? Si no queréis que el vecino pasajero del vagón tranviario, muy sacarrón, haciéndose el bonachón, o con aspecto mohino, se agite para catar con marcada complacencia una incitante turgencia, o atisbe con insistencia una curva singular. ¿Por qué, usando más cautela, cuando vais a la modista, no aprovecháis la entrevista para cosa tan prevista pidiendo algo más de tela? La cuestión es tan sencilla que más no lo puede ser, pues si querer es poder, os basta con no querer mostrar hasta la rodilla. Y si no creéis escasa la razón del que así falle, ni que ilógicas os halle, no andéis luciendo en la calle lo que es de uso de entre casa. Que si vuestra veleidad respetar es bien y es justo, pensad que mostrar disgusto porque os admiren a gusto resulta una necedad. Firmado, ¿eh? Santiago de Alegri. No, a ver, no,
que le era un hombre a... que daba clarísimo.
Claro. A ver, un escritor de la época, lo busqué, lo encontré, escribió. Este, ¿cómo la versión libro?
La métrica era increíble.
Es como la versión depurada de ¿qué querés? Mirá cómo se viste.
Totalmente, pero en esto a mí me parece increíble, ¿no? Y cuando presentamos un documento, lo hacemos acá o lo hacemos en una clase, siempre es para ver los cambios y las permanencias.
Sí, vamos a jugar con la vara de hoy.
Completamente, que esto aparezca como un comentario, como un verso editorial, con nombre y apellido, afirmándolo de esta forma, hoy nos parece realmente una locura, ¿no? Es ajeno, aunque todavía... hay muchos comentarios que por lo bajo, sí, por ahí pueden aparecer.
Lo mismo.
¿No? Sí. 1929, 2025, y hay argumentos que se mantienen. Eso es increíble, sí, pero por suerte hay una parte que somos conscientes que es una locura.
Eso ya no podría salir publicado así en ningún lado. Eso es un cambio.
Totalmente. En la misma revista, entonces, se habla de Paulina Lisi y cómo es una representante a nivel mundial del sufragismo y aparece este
apartado. Le valoro al señor, ¿no?, la descripción y la rima, ¿no? Y la cosa de por qué no aprovecha la misma entrevista para poner más tela.
Viste de otro lado lo que leías de Lisi. Está hablando que a principios del siglo XX, o sea, primera mitad del siglo XX, todavía estábamos hablando de si las mujeres tenían derecho a votar o no.
Claro, se estaba, y ahora después vamos a leer unos comentarios que justamente tratando de respetar un poco esto de gente común, la columna, de gente común opinando del voto, ¿no? Las mujeres votan por primera vez con el respaldo constitucional en 1938. En 1932 aparece la ley que dice que la mujer puede votar, pero ahí viene, estamos en el marco de la dictadura de Terra, se cambia la constitución en el 34 y recién se elige presidente en el 38. Por lo tanto, recién ahí la mujer. Todo lo previo es discusión respecto a si tiene la mujer primero que estar en la vida política. Y respecto a eso de estar sí o no en la vida política, se habla con un cristiano del montón de un club político y se le pregunta a ver qué le parece, ¿no? En esto de qué se decía más que nada en la calle, porque podemos encontrar muchas opiniones de políticos que en general tratan de guardar la forma para una declaración en una revista. Ahora, el cristiano de a pie, anónimo, se toma otras libertades respecto a si la mujer sí o no, ¿no? Y ustedes cualquier cosa me cortan, ¿no? Dice este cristiano de un club político que lo van a entrevistar, dice, ¿usted cree que las mujeres tienen derecho a votar? Nos decía un viejo elemento de un club político. ¿Usted cree que debemos sacar de la casa a las mujeres que demasiado tienen con el arreglo de la ropa y el cuidado de los chicos? ¿Qué derecho tienen? Vamos a ver. ¿Qué saben ellas de sacrificios? ¿Qué saben ellas? ¿Qué saben ellas de los méritos que tienen esos hombres? Escuchen esto porque el argumento es increíble. Dice... ¿Qué saben ellas de los méritos que tienen esos hombres esforzados que se pasan el día entero tomando mate en los clubes?
¡Sí, señor!
Coser botones y ocuparse los huechos es una papa.
¿Saben acaso lo que importa el sacrificio de quedarse días y días sin ir a su empleo, sin aportar por sus oficinas para quedarse en el cumplimiento de un sagrado deber? ¿Qué van a saber? ¿Qué van a saber? Dice. La mujer es para la casa, señor. La mujer es para el hogar. Nosotros, para las luchas. Los asuntos políticos los arreglamos nosotros. Y así como están, marchan muy bien. Usted verá lo que va a suceder cuando ellas se nos metan a discutir candidatos. Verá. Cuando empiezan a hablar, ¿quién las hace callar? Los hombres discuten, se pelean, se insultan, se apartan, pero al fin, después hacen un acuerdo y ya está.
Como un hombre, lo resuelven como un hombre.
Esto es para vos que sos blanco, Esto es para vos, que sos colorado. Esto es para ustedes, que son los menos, católicos, socialistas, comunistas, etcétera. ¿Quieren más? No. El acuerdo se arregló así. Pero si se meten las mujeres, haga usted acuerdo. Veremos quién es el brujo. Viviremos en continuos sobresaltos. Voto secreto y mujeres votando. Esto sí que va a ser el acabose. La mirada de un integrante de un club político.
Un hombre, Pablo.
Diciembre de 1900.
Impactante, porque saben ella de sacrificio.
Estando en la casa, es genial.
No, y todo, habiendo parido, todo lo que hacen.
Claro,
pero además que ninguneo, no dice
el ninguneo constante a ese rol, ¿no?
Del sacrificio de ir a laburar y levantar, no sé, una obra, levantar un edificio. No, que saben de
el ejemplo sea tomar mate.
Tomar mate en un club.
Y además agrega, si dejamos a las mujeres en el, va a ser un comentillo. No se va a poner de acuerdo a nadie.
Pero, ¿y no hay algo muchas veces de ese argumento que se sigue?
Yo todavía lo escucho.
Esgrimiendo en la actualidad, ¿no? Por eso me parece interesante. Más allá de todas las luchas y todos los logros, hay algunos elementos que sobreviven hasta nuestros días.
Yo voy,
¿no?,
a confesión de parte.
Sí, sí.
Yo, por lo menos, hasta que no te toca una primera mañana de tu vida solo, cuidando a tus hijos chicos, aunque sea subrepticiamente, seguís pensando cuando llegas muerto de laburar, ah, pero estuviste todo el día en casa y me decís que estás muerta. Aunque sea inconscientemente, hasta que te quedás una vez con tus hijos solo y te das cuenta que
si trabajar y se hizo las menos.
Claro, me hizo las seis.
100%.
¿Por qué entendés, que los hombres salen dando a trabajar?
¿Entendés eso? Bueno, totalmente. Y bueno, y años atrás, la cultura del hombre permanentemente en la cantina o en los clubes para escapar de esa realidad.
Sí, claro, sí.
Era eso, era mucho más fácil, ¿no? La vida social es mucho más linda que quedar completamente saturado con lo que es la crianza de los hijos y el mantenimiento del hogar. Hablábamos del voto femenino, y hay una parte en el mundo uruguayo, sobre todo en las primeras ediciones, tiene una parte al final que es muy buena, que se llama La Página de Ustedes. Entonces la gente opina. Y ahí, allá por 1919, la pregunta es: ¿es usted partidaria del voto femenino? Y si le creemos a la revista, que son mujeres, las que opina, hay una diversidad de respuestas, ¿no? Les leo algunas. Dice: como en la pasada cuestión del divorcio, no me manifiesto ni contraria ni partidaria del voto femenino. Antes de divorciarse y antes de votar, la mujer tiene muchas otras cosas que hacer, pero a la que le guste, que se sirva. Decía, no opino, pero opino en realidad. Decía, antes de votar.
Parece mi abuela cuando decía, no puedes hablar de novio si no sabe lavarse bien los calzones. Me da como una cosa de, primero aprenda a lavarse los calzones.
Claro, primero sus cosas y después.
Primero aprenda a separar la ropa blanca de la de color.
Primero lo que le corresponde como mujer y después.
Y después, ¿no?, vemos si vota.
Otra opinión, dice, ¿no habéis sentido exclamar muchas veces, si yo le hubiese hecho caso a mi mujer? Bien, esto es una afirmación clara de que la mujer debe votar, dice la criolla juiciosa.
Es un buen argumento.
Es maravillosa. Dice, la mujer ha triunfado en el sentimiento, en el hogar, otro, ¿no?, otra opinión, en el hogar, en la guerra como auxiliadora y como soldado, en la escuela, en la prensa y en la tribuna. ¿Por qué, pues, no puede votar? Verieté, en este caso, opina. Acá hay otro que solamente pone iniciales. Dice, no, nunca seré partidaria del voto femenino. Primero, porque la mujer ha nacido para el hogar. Se supone que opina una mujer, ¿no? Y segundo, porque entiendo que quien vota tiene que hacerlo respetar en caso que no se le reconozcan, bien por política o empuñando las armas, para lo que las mujeres son inútiles. Y cierro con este. ¿Me pregunta usted si soy partidaria del voto femenino? Sí. ¿Hay acaso algo que justifique la razón porque ella no pueda exteriorizar con los hechos sus simpatías hacia tal o cual candidato? Acá opina Edmunda. Trataron de ponerse un salpicón de opiniones de ese momento, ¿no?
Me gustó la que dice que en realidad después tenés que defender eso como peleándote, ¿no? Como en un duelo, como y no lo vamos a ver hacer, agarrarnos.
Sí, sí, es súper interesante eso, Majo, pero también está hablando de una sensibilidad de la época, ¿no? En esta época, en 1919, también, más allá del tema femenino, se está aprendiendo, ya desde hace unos años, ¿no?, pero que las diferencias políticas se resuelven en las urnas y no en las armas.
Claro. Sí, está muy fresca.
Entonces, claro.
La muerte de Aparicio levantamiento. Sí,
y que cuando tenías una diferencia era por las armas. Entonces, creo que está mezclado con eso, más allá de que es un error y que la Primera Guerra Mundial había demostrado que la mujer había salido a combatir y lo había hecho.
Y lo que es fuerte es que se hablara de algo que recién se efectiviza 20 años después casi, ¿no?
Claro.
Perdón, es de los primeros países aparte. Que...
Claro, claro.
Sí. Bueno, hay un respecto a eso de que hace Paulina Luisi en un librillo, publica un mapa, seguramente lo vieron, un planiferio con todo, creo que es de 1929, con todas las naciones en donde la mujer tenía derechos políticos y en las naciones en las cuales no tenía, tratando de presionar en ese momento para que se le otorguen en Uruguay los derechos políticos, porque justamente buena parte de América no, la mujer no tenía estos derechos. Y quería cerrar con la opinión de Mercedes Pinto. Mercedes Pinto, que escribe también El Mundo Uruguayo, ella es española, perseguida por la dictadura en España por impulsar o intentar impulsar el divorcio por la sola voluntad de la mujer, y padeció violencia doméstica. Le dan una serie de países a los cuales irse, elige Uruguay porque ya tenía algunas de estas ventajas, como el caso del divorcio, ¿no? Entonces le piden que hable sobre los derechos de la mujer. Es súper extenso.
¿Esto de qué
también
época es?
Esto, el 1929.
O sea, la dictadura de Primo de Rivera.
Seguro. Ahí va. Exacto. Que es quien de alguna forma la persigue y por la cual ella termina acá en Uruguay. Y ella dice, respecto a los derechos de la mujer, que es quien hace también la crónica de Paulina Luisi, ¿no? Una mujer muy instruida, escribió libros y acá tuvo una actividad muy, muy, muy buena con la intelectualidad de la época, ¿no?
De las vanguardistas feministas, por lo que entiendo,
totalmente.
Con el divorcio y demás.
Totalmente. Dice: hemos hablado tanto y tan extensamente en el libro, en la tribuna y en el periódico sobre la justicia que significa la concesión de los derechos de la mujer, que ya nos parece una redundancia. En 1929.
Imagínate hoy. ¿Cómo era que se llamaba ella?
Mercedes Pinto.
Mercedes, imagínate.
Mercedes
hoy,
Pinto.
Miche.
Todavía parece mentira. Hay gentes que hablan muy seriamente de la feminidad que se quita a la mujer, que se mete en política, del aroma que pierde la que se ocupa de los negocios públicos, de la madre de familia que abandona el hogar para correr tras los asuntos del pueblo. Y uno cree ver a esas mujeres enloquecidas apartándose del camino de sus casas para vociferar en los clubes y meterse en lo que no les importa, dejando a las criaturas sin el pecho ni el biberón. ¿Pero es posible que a estas alturas de la vida todavía se propaguen semejantes necedades y sobre todo es posible que alguien las crea y hagan efecto en algún lado? Cuando en los tiempos en que la mujer era bien mujer, irónicamente lo dice, ¿no? No se apartaba del hogar por pertenecer a tal junta religiosa, ni por ir a la iglesia, ni por ir de tiendas, de paseo o a casa de sus amigas. Es decir, no molestaba que en ese momento el tiempo lo perdiera en esas cosas. Ahora, sí molesta que lo pierda en política. Es que la buena esposa y la perfecta madre han vivido siempre atadas a las cunas o sentadas enfrente del fogón. De ninguna manera, dice Mercedes. La vida puede seguir para ella lo mismo absolutamente que sigue ahora. Lo único será que se le quitarán las trabas para usar de la libertad, pero no se le obligará a usar de esta libertad. Y pone un ejemplo muy pintoresco, dice: es como que las mujeres tienen prohibido viajar a Estados Unidos y si se les habilite viajar, se le da la libertad de viajar, no van a viajar todas, van a viajar a algunas, no se van a ir en masa a Estados Unidos. Esto es lo mismo, se le va a dar la libertad a la mujer,
no la van a saber usar acá.
Y va a depender de cada día si se usa o no. Así que tipo también tratando de no se asusten.
No pasa nada.
Que esto no va a ser una corrida bancaria.
Todas sus mujeres de las casas iban a dejar todo para ir a los comités.
Exactamente. Y dice, termina diciendo: antes que médicas, que abogadas, que escribanas, mujeres conscientes de sus derechos de personas. Frase admirable de la célebre escritora española Concepción Arenal, otra gigante que se tuvo que vestir de varón para estudiar en España, ¿no? Pues ser doctora sin derecho a opinar es tan absurdo como el que pudiéramos ser tesoreras de las juntas benéficas y en la casa conyugal se nos prohibiera tocar las llaves de la despensa. Lo primero es considerarnos personas y que se tranquilicen los enemigos de nuestra liberación. Que el bello sexo, entre comillas, lo pone, continuará siéndolo, solo que llevaremos esa gracia y esa belleza en forma de justicia y de piedad hasta los rincones de la tierra, que hoy ha hecho dura y árida la mano férrea y muchas veces cruel del hombre.
Gran pluma, Mercedes, aparte de todo.
Bueno, acá nos mandó un oyente la foto de tapa del libro que le regaló su padre, fallecido, de un autor fallecido. El año pasado murió Raúl Ronzoni, pero está año en búsqueda. Y el libro es Mercedes Pinto, indómita y seductora, una guerrera con Valle, Brum y la masonería. Y la foto, la cara y la mirada que tiene ella...
Es letal.
Es una actriz de Hollywood que hacía de espía o asesina. Es... La polenta que tiene en la cara es impresionante.
Igual no pudo evitar poner seductora en el título del libro. Total. Con todo lo que hacía.
Yo creo que muchas veces, Pablo, la pose de este tipo de mujeres, en el contexto tan adverso en el cual tenían que actuar, era que casi inevitable si quería sobrevivir en esa atmósfera, ¿no?
Bueno. Claro. Como asesina serial.
Grande,
seguramente Paulina nunca mostró las axilas depiladas, por eso se dio en la galería de los años 20, seguro.
A mí me llamó la atención que hablara de la depilación y me puse a pensar con qué se depilarían en esa época. Porque eso ha cambiado mucho.
Sí, claro.
Pero la depilación existía.
Total.
Con distintos elementos más crueles.
Alguien, miren este mensaje, escribe dos. El segundo dice: qué placer esta columna, realmente da gusto escucharla. Siempre se la mando a mi abuela de 91 y también le encanta. Salud. Acá estamos con un vinito cocinando empanadas para mis amigos turcos, dice esta persona en la audiencia.
Qué lindo.
Que estaba viviendo en Australia, se fue a Estambul, llegó hoy a Estambul y por diferencia horaria pensó que no iba a poder escucharnos y está escuchando.
¡Qué así. Divino!
Más 90. Noé.
Amo Estambul.
Noé se llama.
Igual gracias, Noé.
Noé, está cocinando empanadas.
Qué caricia, con esa caricia arranco para el primer día de clase del Liceo 66.
De pues voy a arrancar, claro, voy a arrancar los profes también, no solo los alumnos. Estamos con el chivo de los nenes, arrancan el verano.
¿A qué liceo, profe?
Todos, 66 en La Teja, así que les mando un fuerte abrazo a todos los tejanos allá, que estamos, entre otras cosas, y ya pasó el chivo también, trabajando para que aparezca un liceo bachillerato en La Teja. Es una tarea que tendremos a lo largo y ancho de este año.
Bien, una tía de mi abuelo en España, Martina Castells, fue la primera mujer médica en España y el rey demoró más de 3 años en darle el título porque era mujer. Este era Alfonso XII en 1885.
Claro, bueno, y lo que les decía después, la historia de Concepción Arenal es genial, se tuvo que disfrazar de hombre para poder entrar a la facultad hasta que la descubrieron y después de muchas charlas le permitieron dar exámenes, vieron la calle Concepción Arenal, sí. La recuerda a ella, obviamente que salvó todas las pruebas después de que la descubrieron con notas de excelencia, pero así todo tenía que estar en una clase aparte de todos los hombres. Son historias fascinantes de mujeres fuera de serie.
Y como decía ahí en la nota, abogadas, doctoras, que no podían después opinar y hablar en la
vida. No podían votar.
Me quedé pensando, si Concepción Arenal se hubiera cruzado con General Flores, como pasa en la calle, qué mal se hubieran llevado en la vida real.
Hay cruces que son dramáticos.
Hay cruces que son, hubieran sido
hay
bélicos.
Hay cruces de calle que no deberían de existir.
No, no quiero, vos sabés que una vez haciendo la columna de las calles, tiré la consigna de qué calle les gustaría cambiar el nombre. Y bueno, claro, yo vieron los mensajes, ¿no? Y después me llevé el rezongo de las queridas colegas que trabajan en la Comisión Honoraria de la Intendencia de Montevideo, porque justamente una de las consignas es que los nombres de las calles no se cambian y justo agitar en ese sentido no es cosa buena. Pero bueno,
María Emilia Pérez Santacena, histórica.
Presidenta ahí, ¿no? Histórica de la comisión. Claro.
Pero no es tu rol salvar eso. Es un buen juego.
No, pero bueno, hay algunas formas que a veces, como profe de historia y comunicador, tenemos que cuidar. Gracias, y acompañar gracias. Las recomendaciones. No, gracias a ustedes.
Gerardo Pérez, muchísimas gracias.
La columna queda en Del Sol.hoy más tarde, si quieren
ratito,
escuchar o remandar.
Y buen arranque de clase.
Gracias.
Para amigo. Todos. ¿Se quedan con la mesa?
Chao.
Chao.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?